el habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas infernales o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad.
Por la forma de pararse.
Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia.
No se sabe con qué pie nos desbordará otra vez.
Comienza el Centro Ja.
Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quebra la cintura y la razón se acomoda en el aire, pájaro, para pintar ese gol al domingo.
Son las 11 y 13 de la mañana. Esta noche Boca Juniors recibe a Nacional en un partido decisivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que gana sigue y el que pierde se va de la Copa Libertadores de América. Y Andrés Rega, con gran tino, con gran criterio, en el comienzo de la semana dijo: yo tengo el Centro Ja los jueves. Tengo pensado hacer un informe sobre uruguayos que brillaron en Boca Juniors en referencia a lo que está ocurriendo con esta Cavani manía en Buenos Aires. Y la verdad, el jueves es el día después del partido Boca Nacional, un partido con mucho morbo. Sea cual sea el resultado, no es de buen gusto hacer un espacio con uruguayos que brillaron en Boca. Si gana Nacional, ya fue. Boca está eliminado, ya está. Y si gana Boca, es de mal gusto. Es como refregarle a los tricolores que quedaron afuera con Boca Juniors. Mirá, mirá a los uruguayos que han vestido esta camiseta. Así que lo que hicimos fue mover unas piezas y adelantar la columna para hoy, que sí, como previa al partido, es preciosa y oportuna.
Dos cosas. Una, saludable, porque ya que nadie me va a halagar, saludable lo mío, que a pesar de que
lo sea tuyo, una columna... pensé que ibas no, a decir lo de Andrés,
lo mío, que a pesar de que sea una columna de Boca, yo cedí mi espacio para que eso ocurriera.
Ah, hiciste el cambio. Ah,
primero, ay, ya ay, veo ay, que nadie no, me va no. a saludar. No, ya esa, veo que nadie esa, me va a decir
esa,
nada.
Esa cocarda no te
para
la cuelgues.
Que lo elogien a él.
No, esa cocarda no te la cuelgues.
Ya veo que nadie me va a decir nada, entonces me lo digo yo mismo.
Cocarda va colgada.
Me voy a hacer un mimo yo mismo. Ya que nadie me hace el mimo, me lo hago yo. Eso para empezar, otra cosa. Porque siendo de Boca podía haber dicho, está no, bien. Yo soy una de los míos el día que tengo que hacerla.
Ya le estás quitando, ¿ah? Le estás quitando tiempo.
Sí, y la otra, la segunda, tiene que ser muy buena esta columna, pero muy buena para superar la charla del corte.
Ah, fue buenísimo. Sí,
fue muy buena la charla del corte.
Demasiado buena para poder superar la charla del corte.
Querido Andrés.
Muy buenas charlas en los cortes.
Adelante, ¿cómo andás?
Bueno, buenos días. Gracias por recibirme como todos los días, que tenemos columna del Centro Ja esta vez. Lo que decía Mariano por cambiar la columna del miércoles. Para ustedes, gracias a César por mover su columna.
De nada.
Gracias a Pablo Fernández, que fue el que se le ocurrió esta idea, ¿no?
Ajá,
de hacer una columna de futbolistas uruguayos. Y gracias a ustedes dos, porque son hinchas de Nacional, y hoy me van a permitir, durante gran parte de la columna, o casi toda la columna, hablar del equipo que juega hoy con Nacional. Uh-huh. Yo no sé si lo permitiría, siendo hincha de Peñarol, que me lo hicieran en un programa. Por eso agradezco la apertura de ustedes dos. Así que hoy estoy en un plan de agradecimiento a todos y, por supuesto, a Mariano, que un domingo recibió mi mensaje y me atendió, me contestó WhatsApp y me dijo: me parece bien.
Ya el domingo empecé a hacer gestiones para que se movieran las piezas y para cambiar las columnas. Un domingo, mientras vos estás comiendo ravioli y emborrachándote con amiga, moviendo piezas para cambiar una columna por otra.
Está toda preñada, ¿cómo se va a emborrachar?
Bueno, y además de todos los agradecimientos que hice, algunas aclaraciones.
A ver.
Hoy vamos a hacer un top 5, porque aparte Fernández me dijo especialmente: no hagas lo que haces siempre, que pones 25, no. Poco. Bueno, vamos a hacer una columna de top 5 jugadores uruguayos que jugaron con la camiseta de Boca. Jugadores uruguayos que yo vi jugar. Empecemos a aclarar ahí. O sea, voy justo con Nano. Nano me decía: no, tenés que poner a tal que hizo con la boina. No, yo no lo vi jugar con la boina.
Con la boina no lo vi.
Claro, se vino Varela, estamos hablando. Bueno, yo no lo vi jugar.
Ah, está bien. Un límite tiene que haber.
Ver jugar significa ver un partido en vivo o ver un canal de televisión en donde se ve un partido completo. Ni siquiera ver los goles.
Yo tengo mi límite a una edad, que ya te digo, son 6 años de vida, en la que hoy no te puedo decir que recuerde cómo llevaba él la pelota. Pero sí lo recuerdo como futbolista, como un baluarte, y no me acuerdo bien cómo era que jugaba. Sé que era, y es mi límite, sé que él era un volante férreo, muy habilidoso, que fue de selección y que fue el único uruguayo que jugó al lado de Diego Armando Maradona en el 81.
De ahí
para adelante elegí yo.
Bueno, hay 54 uruguayos que se pusieron la camiseta de Boca. Uruguayos y uruguayas, porque hay una mujer que está en Boca Juniors. Así que hay 54 que, uruguayos y uruguayas que se pusieron la camiseta de Boca.
Entre ellos, Germán Alexis Rolín.
Hoy vamos a elegir 5. Exactamente. Hoy vamos a elegir 5. Bien. O sea, yo elegí 5 y vamos a hablar de esos 5. Pero por supuesto, está abierto todo el equipo que está del otro lado, ustedes, todo el mundo.
Obvio.
Elige los 5 y obviamente vamos a polemizar porque van a decir, no, ¿cómo elegiste a ese? Ese le fue mal.
Voy a dedicar a moderar.
Por eso, lo ideal es que cada uno dé su opinión, generemos polémica.
No hay que polemizar, son tus 5 y ya está.
Está bueno polemizar.
Vamos a puta columna.
Para no entreverar la jugada, prioricemos los 5.
Ahí está, después hacemos la lista.
El top 5 de Andrés primero.
Y después, mirá, ahí. Mira qué buena esa.
Y si nos gusta otro que no entró, al final lo agregamos.
Bueno, voy a empezar por el número 5.
Puesto número 5.
Creo que puede ser el que genere polémica. Por lo menos acá fuera del aire ya charlé con algunos compañeros y me dijeron. Concepto y criterio. Elegí este jugador, primero porque me gusta cómo juega. Segundo, porque es un jugador de la selección uruguaya. Tercero, porque tiene una característica especial, un jugador formado en Boca. Todos los demás uruguayos vinieron de otros equipos. Este se formó en Boca Juniors. Y cuarto, porque es el pase de Boca Juniors que le ha dado más dinero en toda su historia. O sea, Boca, gracias a él, tiene la transferencia más cara de la historia del fútbol argentino.
Te hago una acotación.
Yo veo
por dónde venís y yo lo pongo en mi top 5 también. Sin que me lo hayas nombrado, sé de quién hablás.
Ah, bueno, bien.
Ojo, se formó en Boca profesionalmente, porque él futbolísticamente se formó en el Artesano de Nueva Albesia.
Bueno, bien, pero estoy hablando a nivel juvenil y profesional.
Ahí va.
Que los demás jugadores llegaron a Boca y no tuvieron esa formación. Por ejemplo,
pero
si tenemos
Mariano,
que hablar
a nivel profesional, se formó en Boca.
No minimicemos al Artesano de Nueva
Albesia. No minimicemos. Esta columna va a ser bien discutida. Bueno, formado en las divisiones juveniles Xeneizes, debutó en un partido amistoso en enero del 2015. Hizo un gol en un clásico muy especial para los hinchas de Boca porque fue un 5-0 ante River. Y ante River de Marcelo Gallardo, nada más ni nada menos, una leyenda en la dirección técnica y jugando con Boca. Solo hizo un gol oficial. Pero, como decíamos, y como dijo Mariano, se inició en el Club Artesano de Nueva Albesia, hizo formativas en Peñarol, se mudó a la Argentina con sus padres, allí lo vieron los captadores, y como decíamos, debutó en el 2015, y después de irse de Boca Juniors, se fue a un club extranjero, un club italiano, la Juventus de Italia, después fue transferido al Tottenham Hotspur, y a partir de todas esas series de suma, de compras, de pases, de que los partidos que jugaba y de todo eso, hoy estamos en 31 millones de dólares, que es lo que ha facturado Boca por el señor Rodrigo Bentancourt, titular de la selección.
Una bestia, uno de los mejores futbolistas uruguayos hoy, y te digo algo, tuvo una bendición en Boca Juniors, Rodrigo Bentancourt. ¿Cuál fue? Que en 2017 se fue del club y por suerte no integró el plantel que perdió la final de Madrid. Porque es increíble, ¿no?
Esa plantel final quedó marcada, ¿no?
Llegó a una final de la Copa Libertadores, pero al haberla perdido contra River Plate, tienen como una mancha, pobres, los que jugaron esa final de Madrid, ¿viste? Mm. Y Rodrigo no estuvo ahí, pues se fue un año antes.
Jugadorazo. Me parece un jugador exquisito, maravilloso.
En el Mundial de Qatar 2022, era Rodrigo Bentancourt y 10 más.
Sí. Bueno, vamos a escuchar a Rodrigo Bentancourt. Cuando se fue de Boca, llegó al Tottenham Hotspur, una entrevista con el diario Olé de Argentina, que habla de lo que significó para él haber jugado en Boca, y además vamos a escuchar los goles de relatores argentinos, los dos goles que hizo Rodrigo Bentancur, uno oficial y otro en una Copa de Verano, nada más ni nada menos que ante River Plate.
Muy buena, la verdad que Boca es un equipo increíble, tiene un estadio de una hinchada única y bueno, tuve la suerte de vivir 7 años, de hacer todas las juveniles y estar 2 años y medio en el primer equipo y la verdad que es una sensación única. La Bombonera increíble, con 17 años debuté en la Bombonera y tiembla, como todos dicen. La verdad que me tocó vivirlo primero como alcanzapelotas y como hincha y después vivirlo desde dentro del campo, la verdad que es una experiencia única y bueno, creo que no hay hinchada como esa.
Palacios en el área, espera Tevez. Antes el corte de Insúa, le salió un paso a Bentancur al arco. ¡Gol! Betancourt, el uruguayo, a los 45 segundos de juego. Se grita por Boca en el comienzo nomás. Llegó al fondo Palacios, un desvío en el camino, la tomó Betancourt. Boca gana, Boca 1, Newell's 0, Betancourt el autor del gol.
Nadie de Newell's dispuesto al rechazo encuentra a Betancourt definiendo de primera.
Tuvo que esperar 28 partidos Betancourt para gritar por primera vez un gol con la camiseta de Boca. Un poco de mérito para el vasco.
Pablo Pérez, Caleri. Ahí va Caleri. El centro viene y está. ¡Gol! Betancourt. ¡Gol de Boca! Lo hizo Betancourt, señores. 39-5-0 Boca.
En un 5-0 convirtió a Pablo, sí, como decías vos.
Qué allí bárbaro. Titi Fernández hacía referencia al vasco, el vasco arroba Barrena, sí, que es uno de los que llevó a Betancourt porque fue muy criticado en su momento en Boca. Primero, porque no hacía goles. Mm. Segundo, porque tiene un estilo de juego más similar al River argentino que a jugar en Boca.
Es un jugador por la técnica, ¿no?
Muy elegante.
Muy buen traslado de pelota, que mete mucho pase cortito. Sí. Que hay gente que dice, oh, son pases intrascendentes. Pero está, es efectivo y no pierde una guinda.
Acá también lo critican.
No erra un pase y recupera. ¿No? Yo creo que Rodrigo Betancourt creció mucho igual.
Por supuesto.
Entre esa época de Boca y hoy creció mucho. Europa le hizo muy bien. Y vos, estamos hablando de que en el Mundial, hasta que se lesionó, era el principal recuperador de pelotas de toda la Copa del Mundo.
Y no es un recuperador de pelotas de esos que se andan tirando como locos ni nada. Está siempre bien parado. Sí. Tiene una visión de campo.
Y las arcas de Boca le tienen que agradecer porque, reiteramos, entró mucho dinero.
Hasta para marcar tiene clase.
Bueno,
¿cuánto dinero entró?
¿Y viste lo 32 que es el... millones de dólares.
Oh. Y viste lo que diferentes... es el físico de Rodrigo hoy, ¿no?
31, perdón.
Porque en Boca era alto y flaquito, ahora es alto y cuadradito.
Cuadradito. Número 4, otra vez, acá va a haber polémica seguramente también. Néstor Gabriel Cedrés.
Mirá.
Elegí a Néstor Gabriel Cedrés, que anotó 10 goles en Boca Juniors, jugó solo un año, no salió campeón, pero tiene una de las características, es uno de los pocos jugadores que jugó en los dos equipos.
Increíble.
Jugó en River y jugó en Boca.
Y creo que en River ganó una Copa Libertadores.
Y ganó, y no solo eso, vino de ganar con River la Copa Libertadores y se fue para Boca.
Sí, sí.
Y además, gran parte de ese plantel que se armó en Boca, después fue el plantel que Bianchi llevó a la gloria con todo aquel gran equipo. Además, es uno de los jugadores con los cuales le hablaba mucho a Juan Román Riquelme, se generaba todo ese diálogo, Néstor Gabriel Cedrés, que en el programa Pura Química, uno de los mejores programas de la televisión argentina, contó muchas anécdotas, una de las pocas entrevistas que ha dado Cedrés, que no da entrevistas casi a nadie. Allí habló de que fumaba cuando jugaba al fútbol, habló de algunas situaciones de conflicto que se dieron, de por qué se fue de River a Boca, ¿no? En esa especie de traición que muchos hinchas de River señalaron. Habló del fútbol uruguayo, habló de muchas cosas. Y una de las tantas cosas habló, desmintió la anécdota o desmintió la frase famosa de que llegó a Boca y cuando hizo un gol dijo, me saqué las plumas.
Me saqué las plumas, pero que
bueno,
hasta el gráfico la puso.
La puso el gráfico y fue el gráfico que la difundió. En esa entrevista Cedrés desmiente que nunca dijo, me saqué las plumas. Él agradece a su equipo. Lo escuchamos a Cedrés y escuchamos algunos de sus goles y escuchamos a uno de los relatores argentinos también más importantes, homenajeando, que lo vamos a escuchar en esta columna, ¿no? Sobre Néstor Gabriel Cedrés.
Había una lista de 10 o 12, tipo camarilla o que esto y el otro, y bueno, dentro de esos estaba yo. Yo tampoco sé bien cómo fue. Lo que sí sé es que lo que me planteaban del lado de Boca era un proyecto lindo y Boca aspiraba a salir campeón, que hacía años que no salía. Cuando yo paso de River a Boca, que es algo que yo nunca dije, por fin me saqué las plumas, eso jamás lo dije.
Ah,
y eso
no,
a la gente
gráfico
de River. Pero ¿cómo voy a decir algo de eso si yo he sido muy respetuoso siempre?
¿Y quién largó ese
Matías Saldao.
¿Qué gráfico salió?
Matías Saldao.
Matías Saldao, que después se hizo representante, en aquel momento era periodista. Bueno, y él publicó la nota. Yo no sabía que no lo había dicho.
No lo pudiste...
Sí, pero el desmentido te sale el dedo chiquita hacia abajo, nunca.
Y te
parece un título así.
El centro. ¡Cedrés!
¡Gol! ¡Empata Boca, Cedrés!
Es el negro Cáceres, se la juega Cáceres. ¡Qué pelota que puso para Yoruba! ¡Cedrés! Se viene el cuarto de Boca. ¡Cedrés! ¡Gol! ¡Cedrés Rambert la Torre! Viene viniendo. La pelota para Dieguito la Torre. Ahora para Yoruba. ¡Cedrés central! ¡El Cedrés! ¡Gol! Gol de Boca a los 34 del primer tiempo.
Insiste Boca y va la pelota por arriba. Gol, Cedrés, la revancha del uruguayo de cabeza.
El Yoruba. Sí,
el Yoruba. Qué relator, Marcelo Araujo.
Uno de los grandes. Y además, el grito uruguayo-uruguayo, que es un clásico. Sí, cada vez que un uruguayo hace un gol en Argentina, es homenajeado con ese grito, ¿no? El uruguayo-uruguayo. Seguimos, vamos con el número 3. Acá creo que podemos estar gran parte de acuerdo, ¿no? Naitan Nández, otro exjugador de la selección, que ojalá en algún momento vuelva. Naitan Nández se incorporó a Boca desde Peñarol, era capitán de Peñarol, llegó a Boca Juniors, jugó 67 partidos, hizo 6 goles y se metió a la hinchada por su juego, por ese juego de
medio campo,
pero que también jugaba de lateral volante, que algunas veces jugaba en la delantera, o sea, Nández jugaba en todos lados.
El problema importante de Naitan Nández es que está requerido por la justicia uruguaya, se fue un día para Italia y nunca volvió.
Sí, ha ido hasta la Argentina, porque Argentina ha ido de vacaciones, pero acá Uruguay tiene sus conflictos que tiene que solucionar, no lo citó Diego Alonso y seguramente Bielsa tampoco lo va a citar por esa situación personal. Nández se fue muy bien de Boca, se fue ovacionado, este sí que se fue ovacionado, lloró ese día. Pero vamos a escuchar la entrevista después de haber jugado su primer partido en la Bombonera. Fue entrevistado en Fox Sports por Sebastián El Pollo Viñolo. Y vamos a escuchar a Nández, que le hizo un gol a River también, muy recordado. Los goles en los clásicos, los hinchas se lo acuerdan, y el gol de Nández fue muy importante.
Él perdió la final de Madrid, él sí estuvo ahí.
¿Sí? Vos sabés que creo que estás hecho a la medida de Boca. No sé, por ahí me dicen para un poco, loco, exagerado. Pero sos, venís de capitán en Peñarol, sos uruguayo. Los uruguayos cuando las papas queman las agarran con la mano, no se ampollan, tienen unas pelotas bien puestas. Creo que tenés todas las características como para triunfar en Boca. ¿Qué sentís de jugar en la cancha de Boca? ¿Qué sentiste la primera vez?
Sí, por ahí me halagan un poco tus palabras, ¿verdad? Que estoy disfrutando al máximo el día a día. La verdad que Boca es algo inexplicable, ¿verdad? Y bueno, la verdad que la experiencia de haber podido jugar en la Bombonera, de debutar con esa gente, que bueno, que es algo muy especial también. Y bueno, terminar con ese gol creo que fue algo muy lindo y algo soñado.
Malpipa Benedetto, ya lo ve Hernández, puede ser Hernández. Boca 4, el Tomba 1 Hernández. Mira qué pedazo de gol, Matías querido, míralo.
Y qué debut en la Bombonera.
Pavón, Pablo Pérez, la pinchó para que vaya Hernández, volea. Boca otra vez arriba, 2 para Boca, 1 para River.
Se viene con la pelota para acá el jugador Fabra. Fabra la entregó para Carlitos. Carlitos, ¿qué va a hacer? Uy, le tocaron a Tevez. Vale.
Bueno, allí estaban los goles de Hernández, los estamos viendo en Universal TV, en YouTube, estamos viendo los goles de los futbolistas uruguayos, que muchas veces coinciden con el relato que se está, que estamos pasando de alguno de los goles de los futbolistas. Vamos al número 2. Número 2. Yo soy hincha de Peñarol desde creo que los 7 años, por Fernando Morena. Así me hice hincha de Peñarol y bueno, a partir de ahí hasta el día de hoy y seguramente hasta el último día de mi vida. Como dice Sacheri, uno puede cambiar muchas cosas, pero la pasión futbolística ahí no las cambias. Y en el año 80, o por allí, me dice hincha de Boca Juniors. ¿Y por qué me dice hincha de Boca Juniors? Porque Canal 10 transmitía fútbol argentino los domingos. Había un compacto de fútbol argentino.
Con los relatos de Mauro Viale.
Con los relatos de Mauro Viale, los comentarios de Enrique Macaya Márquez. Y allí estaba el Boca del 81. El Boca de Diego Armando Maradona, de Miguel Brindisi, de aquel cuadrazo increíble que tuvo Boca, que le dio el campeonato, y que tenía un uruguayo, un Yoruba, que en la década del 80 fue uno de los más importantes, y que fue de los más importantes porque jugó 162 partidos, es el segundo futbolista uruguayo que jugara en Boca con tantos partidos, porque ganó el título del 81, claro, con Maradona.
Fue campeón con Maradona, el único uruguayo campeón con Maradona ahí.
Además, coincidió con Morena también, porque jugó con Morena en Boca. Morena jugó algunos partidos en Boca, no le fue bien, pero Krasovsky estaba allí, jugó dos veces, en dos periodos en Boca. Y además hizo muchos goles, aunque su posición en la cancha no era de goleador, hizo muchos goles en Boca, hizo 19 tantos en Boca, que es una cifra importante en comparación con los futbolistas uruguayos que han tenido esa posibilidad. Ariel Krasovsky, Maragato, con él sí pudimos hablar y nos habló de qué significa para él jugar en Boca Juniors, haber jugado en ese club argentino.
Fue un paso muy importante en mi carrera como jugador de fútbol, ya que llegué a Boca con 21 años, siendo muy joven. pero ya tenía 4 o 5 años de experiencia de haber jugado en Wander, en la selección juvenil, en el Mundialito. Y bueno, llegar a un club como Boca Juniors, que está entre los 10 clubes más importantes y famosos del mundo, para mí fue un sueño cumplido. Todo jugador de fútbol, cuando empieza, quiere jugar en equipos grandes, en la selección, y por suerte a mí se me dio siendo muy joven. Significa mucho porque no fue que estuve solamente un año o dos. Estuve casi 8 años en el club y un año estuve en San Lorenzo. Me fui un año a San Lorenzo y después volví de vuelta a Boca.
Toca el remate, segundo palo, la va a tomar de volea, Benítez la para con el pecho, la toca al medio, recibe Benítez, le pone al arco, tiró, ta, Kozlowski, ¡gol! De Boca, Kozlowski, Ariel Kozlowski.
Pelota al área, entró Kozlowski, cabeció, ¡gol!
Y escuchamos a Víctor Hugo Morales, que llegó prácticamente a la misma época que Kozlowski a la Argentina, ¿no? Coincidió en la Copa de Oro, que Kozlowski estuvo allí, y Víctor Hugo después se fue para la Argentina, y coincidió esa llegada de Víctor Hugo y esos goles y ese triunfo de Boca Juniors, de Maradona, con la llegada de Kozlowski, con ese gran Boca del 81, ¿no? Que realmente ha marcado, y personalmente, y creo que a muchos ha marcado, ese gusto por la camiseta azul y oro.
Por
y
ahora comparto dos con vos.
Está bien.
Top five.
Al final vamos a ver todos. Kozlowski jugó con Maradona, que fue jugar con Maradona y con otro, porque no era Maradona y 10 más. Tenía un cuadrazo Boca.
Llegaron a una gran institución, con un gran plantel. Los veteranos que habían salido campeones de América y del mundo con el Toto Lorenzo. Y una camada de jugadores jóvenes que se incorporaban al plantel para darle un poco más de juventud. Caso Ruggeri, Cacho Córdoba, Perotti, Pichi Scudero, yo, Maradona. Tuvimos un excelente año, aparte de la llegada de Miguel Brindisi, Marcelo Troviani, Morete, Outes. Se formó un plantel importante, grande, como para poder afrontar el torneo y las giras que hacíamos por el hecho de tener a Maradona en el club. Viajábamos a todos lados, jugábamos por el campeonato y entre semanas siempre jugábamos amistosos, ya sea en países acá en América y también en alguna gira por Occidente que hicimos en aquel momento. Bueno, después Diego, con el pasar del tiempo, fue el número uno en el mundo como jugador y el hecho de haber estado con él y haber compartido un año.
Abramovich, Díaz, Abramovich, qué bien la hizo Abramovich, el centro perfecto, ¡gol, golazo! De Boca Juniors, Kozlowski. Gol de Boca Juniors, Kozlowski. Qué bien cabeció esa pelota, 1-0 para Alianza.
Pelota larga buscándolo a Abramovich, atención, puede ser Abramovich por el medio, no llega. Villarreal, también Kozlowski, gol, 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 gol. Kozlowski, muy buena jugada, apareció Abramovich como puntero izquierdo, metió el centro.
Bueno, y Kozlowski nos cuenta una anécdota y está bueno este recuerdo de cómo se jugaba y sobre todo el tema del transporte, cómo se transmitía en televisión. Bueno, que lo cuente Kozlowski, ¿no? ¿Qué le pasó con sus amigos que vivían en San José y que lo veían jugar y qué pasaba con esos partidos de televisión? Ariel Kozlowski, y vamos a escuchar, por supuesto, al fallecido Mauro Viale, que fue relator de los partidos de televisión del fútbol argentino.
Todos los domingos de la noche en Canal 10 miraba el fútbol argentino en televisión, como todo niño que le gusta el fútbol, y más en aquella época, que una televisión no era muy común. Por lo menos acá en mi pueblo, en San José, había una en todo el barrio en un momento. Ahora hay 3-4 televisiones en cada casa. Todo cambió. Sí, yo incluso a veces jugaba en Boca y de la Bombonera al Puerto, que eran 5 minutos, 2 minutos. Me tomaba un aliscafo que venían en una hora a Colonia y en una hora estaba en San José. A veces yo llegaba a San José y mis amigos estaban en el Club San José, ahí en la plaza, mirando el partido y me veían que yo venía entrando y me miraban como sorprendido. Dice, ya te estaba jugando y ahora está acá en San José. Pero es así, son cosas increíbles, ¿no?
Abre el misil, le pegó el arco. ¡Gol! Ahí estaba Krasovski de Boca. Boca Juniors 3, Huracán 2.
Brindisi, lo ve a Morete, ahí le puso. Atención Morete, buena jugada, sale el bloqueo. Ahí Morete, tenemos engancha, le quiere pegar. Buscando el medio, atención Krasovski. El remate. ¡Gol! De Boca Krasovski. Boca Juniors 4, Platense 0. Ariel Krasovski Silva.
Bueno, ahí estaba el 2 y vamos con el 1. Llegó de Peñarol, 1992. Creo, es el uruguayo
acá
que tiene...
Acá coincidimos todos, creo.
Creo que sí, ¿no? El uruguayo con más partidos en Boca, 164. El que hizo más goles, 87. Jugó del 92 al 97. Obtuvo la apertura del 92. La Copa de Oro del 93. Máximo goleador de la Primera División Argentina en el 93. Máximo goleador del torneo clausura del 97. Séptimo máximo goleador en la historia de Boca Juniors. En el mes de septiembre del 2022 fue reconocido por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como personalidad destacada del deporte en una ceremonia que estuvo el maestro Óscar Tabárez y Francisco Casal, los dos juntos en una, increíble, ¿no? En una misma ceremonia, homenajeando al señor que vamos a escuchar ahora en una entrevista que le hacen un ping-pong con alguna, esta entrevista tiene un año, le hacen un ping-pong, un influencer argentino que hace este tipo de entrevistas y en donde él habla de un montón de características, habla de Cavani, porque además Martínez inmortalizó el trepado del alambrado, lo que Cavani señaló que quería hacer cuando llegara a Boca.
Y te agrego algo.
Que no sé si lo va a hacer hoy César Ituque, pero en algún momento lo va a hacer.
Ahora,
va
¿por qué pones cara socarrona?
No, pasa que ahora no se puede porque te sacan amarilla. Exacto. Si te pasa el alambrado. Te agrego algo. Sergio Daniel Martínez fue el encargado de recibir a Cavani en Buenos Aires el otro día cuando llegó a la capital argentina.
Esta entrevista
Le abrió la puerta de la bombonera el Manteca Martínez. Fue re simbólico eso.
Exactamente. Y bueno, hace un año le hicieron esta entrevista y habla de Cavani también. Hace un año, ¿no? Mirá. Sergio Daniel Martínez, más conocido por todos como el Manteca. Jugó en Peñarol, jugó en Nacional, jugó en la selección uruguaya. Ahora va a decir qué equipo uruguayo le hubiese gustado jugar.
Jugó un defensor,
pero en un equipo uruguayo que no jugó le hubiese gustado jugar y Mauro Imbriaco no lo podía creer cuando lo escuchó.
¿Tu ídolo de chico?
Morena.
¿De equipo eras hincha?
Peñarol.
¿El mejor en tu puesto hoy?
Suárez.
¿Y el que más se parece a vos?
Michael Santos.
¿Maradona o Messi?
Maradona.
¿Suárez o Cavani?
Cavani.
¿El mate es argentino o es uruguayo?
Uruguayo.
¿Se toma dulce o amargo?
Amargo.
¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino?
Talleres.
¿Y el mejor jugador?
De la Cruz.
¿Qué es peor, perder la final de Copa Libertadores contra el Clásico Rival o descender?
Descender.
¿Tu mayor logro?
La Copa América del 95.
¿Algo que haya quedado pendiente en tu carrera?
Haber triunfado en Europa.
¿Y algo de lo que te arrepientas?
Haber jugado lesionado.
¿Cambiarías todos tus títulos por un Mundial con Uruguay?
Claro.
¿Boca River o Peñarol Nacional?
No, Boca River.
¿Fuiste el mejor extranjero que jugó en Boca?
Puede ser.
¿Te consideras ídolo del club?
No.
¿Crees que Cavani va a jugar en Boca?
Sí.
¿El mejor jugador con el que jugaste?
Maradona.
¿Y con el que más te puteaste?
Uf, Prátola.
¿Te gustaría ser director técnico?
Sí.
¿El mejor técnico que tuviste?
Tavares.
¿Tu mejor socio en la cancha?
Beto Márcico.
¿El jugador que más te pegó?
Prato.
¿Te agarraste a piñas en un vestuario?
No, nunca.
¿Un club en el que estuviste cerca de jugar?
Feni.
¿Y uno en el que nunca hubiese sido?
River.
¿Otro club argentino en el que te hubieras gustado jugar?
Estudiante.
¿El estadio más lindo en el que jugaste?
El de Boca.
¿Y el más complicado?
Gol.
¿El más importante que hiciste?
Contra River.
Manteca, gol de Manteca. ¡Gol! ¡Divo! Otra vez el Manteca, está volviendo el gran goleador del fútbol argentino. Sí, el Manteca, Sergio Daniel Martínez. A los 29 del primer tiempo, Boca 3, River 0. Yo creo que lo pusieron a Manteca, Manteca, gol de Manteca, gol de Manteca. Gol de Boca. La gran noche del regreso del Manteca. Sí, del Manteca Sergio Daniel Martínez. Los cuatro de Boca los hizo el Manteca.
Qué relator fantástico, Marcelo Araujo.
Fenómeno,
qué
Marcelo Araujo, la verdad que se extraña.
Sí, se extraña.
Se extraña. Bueno, allí estaba el top 5 Los jugadores que estuvieron en Boca Juniors, hay una anécdota muy especial de Luis Cerezo, que fue el primer uruguayo en Boca, sino que fue el primer extranjero además en vestir la camiseta de Boca. Uh-huh. Jugó desde 1905 hasta 1916 en el club, además fue presidente de Boca, el segundo presidente, porque asumió apenas unos días después de fundado el club, dado que el fundador de Boca era menor de edad, entonces tuvo que asumir el Luis Cerezo, el primer uruguayo que tiene esa característica especial, ¿no?
Escuchaba atentamente las respuestas del Manteca Martínez en ese ping-pong que le hicieron. Muy interesantes las respuestas, pero me sorprendieron dos. Porque en una le dicen, ¿sos el mejor extranjero que vistió la camiseta de Boca? Puede ser, encaja ahí. Ahí no es humilde. Y después le dicen, ¿te considerás ídolo del club? No, ¿cómo no?
Dijo que no.
Es más obvio lo de la idolatría, me parece, que el haber sido o no el mejor extranjero de la historia del club, ¿no? Es recontra ídolo de Boca él.
Sí, pero él capaz que no lo siente tan así, ¿no? Es muy especial en Manteca también en sus declaraciones.
Y en esa Copa América del 95 que ganó con Uruguay, sí, que dice que fue el mejor título de su carrera.
El penal
de él anota el penal del título en la definición. Exacto. Impresionante. Sí, sí.
Camila Vaccaro nació en el departamento de Paysandú. En septiembre del 2020 es la primer mujer uruguaya en jugar en la primera división de Boca. Jugó hasta enero del 2022. Y ahora en Boca hay tres uruguayos: Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Marcelo Saracchi. Algo que no ha sucedido tampoco a lo largo de la historia, de tener tres futbolistas uruguayos.
Y es muy probable que hoy dos sean titulares en el ataque. O sea, hoy Boca va a enfrentar a Nacional con una dupla de delanteros uruguayos: Merentiel y Cavani. Eso es lo más probable. Pará, mi top 5. Hago rápido mi top 5. Hay tres de los que vos pusiste que entran: Ariel Krasowski, el Manteca Martínez y Rodrigo Bentancur están. Yo le agrego dos. Hubo Romeo Guerra, porque fue un número 9 que no era muy habilidoso, pero le hizo un gol con la nuca a River en un clásico infartante, y yo creo que eso ya lo mete en el top 5.
Quedó la historia, por supuesto.
A Hugo Guerra, exacto, divino ese gol. Y después meto a Nicolás Lodeiro, que fue un jugadorazo que vistió la camiseta de Boca Juniors e ídolo del club también.
¿Tejera no jugó?
Tejera jugó también, sí, sí.
Marcelo Tejera también. Bueno, ¿alguien más quiere dar el top 5? Mauri
Yo Miriaco. Tengo.
A ver.
No coincido con ninguno.
No, ninguno. Me encanta, me encanta.
¿No coincido con el Manteca?
No, ninguno. No lo vi jugar. Número 5, Rivadí Rodríguez. Número 4, Alexis Rolín. ¿Sí? Número 3, Adrián El Colo Unino.
¿Eh?
Número 2,
¿Unino?
Sí, Carlitos Bueno. Y el número 1, Emiliano El Mago Albín.
Es joda, ¿no?
¿Cómo
habla,
joda?
Habla de los 5 jugadores.
Pero yo te escuché con respeto, Andrés.
Juan, a ver. ¿A quién viste jugar? No viste capaz que a 5, pero
no
¿cuál te
gusta
más?
Tengo mi top 5, pero coincido con Mauro.
Emiliano Albín, capitán olímpico uruguayo. Bueno, o sea, respetado.
Emiliano Albín marcó a Sadio Mané en Wembley en un partido contra Senegal en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Está bien, vamos con la lista rapidito. ¿Qué les parece? Luis Cerezo, Ángel Romano, Máximo Gelmi, Juan Delgado, José Mininkasa, Carlos Escarone, Armando Artigas, Luis Solana, Zoilo Canaveri, General Viana, Domingo Yelpi, Severino Varela, Enrique Castro, José Antonio Vázquez, Fausto Roselló, Javier Ambrois, Walter Daboine, José Pepe Sacía, Alcides Cacho Silveira, Rubén González, Raúl Cardoso, Milton Viera, Orlando Medina, Hugo Lacaba Yel, Ariel Krasowski, Fernando Morena, Julio César Valerio, Richard Tavares, Milton Sánchez, Julio Daniel Morales, Sergio Manteca Martínez, Rubén Pereira, Marcelo Tejera, el Policita da Silva, Carlos Silva, Hugo Guerra, Gabriel Cedrés, Sergio Orteman, que salió campeón con Boca de la Libertadores, Carlos Bueno, Álvaro Tata González, Adrián Gunino, Sebastián Sosa, Santiago Tanque Silva, que salió campeón también en la Copa Argentina, Emiliano Albín, Ribair Rodríguez, Alexis Rolín, Nicolás Lodeiro, Rodrigo Bentancur, Naitan Nández, Lucas Solaza, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi, la uruguaya Camila Vaccaro.
Muy bien.
Coincido mucho con la lista de Mauro, ¿eh? Me quedo con la lista de Mauro.
Están tremendos, ¿eh?
Andrés, muchas gracias. Buenísima la columna de hoy. Y está, y vamos a hacer una pausa.
Técnicamente.
No hablamos de lo que va a pasar hoy, hablamos del pasado. Lo que va a pasar hoy,
técnicamente, muy buena la columna. Lo único que puedo decir.